Si sos docente, educador o educadora y tenés ganas de innovar en formatos, escuchá y compartí con tus estudiantes las clases de la Radio Escuela de Seguimos Educando.
Seguimos educando, ya vino a aprender contigo. Seguimos educando para amigas y amigos. Seguimos educando, tiene todo preparado. Para los que escuchan atentos del otro lado, entra en la sintonía de Seguimos Educando. Que seguimos día a día para toda la Argentina.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, suban el volumen y prepárense, porque en la próxima media hora tenemos mucho para conocer. Ya empieza
Seguimos Educando
con Verónica Castañares y la maestra Cecilia Filgueira.
Yo creo que se intercambiaba con el trueque, o sea, ponele, él tenía una taza que te gustaba, vos tenías que tratar de darle algo a él que la... que a él le guste y lo intercambiaban.
Quizás con piedras preciosas o con cualquier otra cosa. Con cualquier otra cosa de gran valor.
Sí, intercambiaría mis objetos que podrían ser mis lápices por nada a los chicos y chicas que lo necesiten.
Sí, intercambio figuritas de álbum con mis amigos. Aunque esto sea bastante triste, el dinero es como, no sé, pero para los humanos el dinero es, un dios parece, no sé cómo explicarlo.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Plata, 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 plata quiero yo. Plata, 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 plata quiero yo.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí el dinero.
Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, ¿cómo les va? Claro, se ha vuelto tan importante la plata, el dinero. De eso estábamos hablando recién. ¿Cómo se intercambiaba o cómo se comerciaba antes de que existiera el dinero como lo conocemos ahora? ¿Vos intercambiarías algún objeto sin dinero? ¿Con quién? Ah, ¿y cómo influye el dinero en las relaciones entre las personas? Alguien decía recién, y bueno, parece como que se volvió un dios, como diciendo, se volvió algo muy importante. Ah, de todo eso vamos a estar hablando hoy en esta semana en la que estamos repasando cuál es la historia del dinero y su relación con la matemática. Acá estamos en Radio Escuela, saludando como siempre a todas las radios comunitarias y universitarias de todo el país, mandándoles un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Y dándole la bienvenida, por supuesto, a nuestra querida profe Ceci. Hola, profe.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, chicos. Hola, chicas.
Muy bien. Esta semana me tiene muy entusiasmada.
Sí, está muy buena.
¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es nuestra consigna?
Hoy hablamos para qué se usa el dinero.
Eso.
Chan.
Y bueno. ¿Viste? Escuchábamos a los chicos recién.
Bueno, los chicos la tienen súper clara.
Súper clara, como casi para todo, ¿no?
Casi para todo. Bueno, algunos creen que es un dios. Pero bueno.
Sí.
Lo que mayormente sucede es a través del dinero que hay intercambio.
Claro, intercambio. ¿Verdad? Por eso se ha vuelto algo tan importante, ¿no? Porque es como el medio de intercambio común. Exacto. Que tenemos en todo el mundo, ¿no?
Sí,
es como un sistema, por eso el dinero ocupa un lugar así. Uno trabaja por dinero.
Así, ¿no? Es, bueno, sí. Y otras cosas también, ¿no? Trabajamos por dinero y bueno,
sí,
por
claro.
Otras cuestiones, pero principalmente capaz
para que
dinero.
Para que sea un trabajo tiene que estar el dinero de por medio, ¿no? Tiene que estar remunerado. Más
exacto.
Allá de que si uno trabaja de lo que le gusta o que no le gusta, digamos, claro. Tiene que haber un pago que en esta época y hace rato ya, ¿no? Es por dinero.
Exacto. Sí, pero bueno, te cuento que al inicio,
sí.
Como bien decían los chicos, había un intercambio que tenía que ver con el trueque, ¿no?
Ah.
Cambiar, digamos, productos por otros.
Mira,
nunca se va a saber, es como que es una gran pregunta, ¿quién fue el que le dio valor primero a un caracol, a una cabeza de ganado,
claro.
A bolsitas de sal? Que de hecho, de
sí.
Ahí es que viene la palabra justamente que acabas de decir, de salario.
Ah, claro.
El sueldo, el salario viene de esas bolsitas de sal, que eran las primeras mercancías, o mismo también, hay que decirlo, los esclavos también se Claro, se intercambiaban. Eran como moneda de pago.
El tema sí. de la sal, perdóname, era porque no se conseguía fácilmente, ¿no? Entonces era algo muy buscado.
Bueno, buenísimo lo que me decís, porque ese dinero que se llamaba mercancía tenía que tener determinadas características. Ajá. Y atención, porque es bastante similar al dinero de hoy en día.
A ver.
Tenía que ser duradera.
Ajá.
Tenía que ser transportable.
Claro.
O sea, que su valor tiene que ser mayor que el del peso, ¿sí? De lo que pesa, literal.
Ah, claro, porque, por ejemplo, si yo te digo, sí, tomá, llévate, no sé, esta mesa, y la mesa es recontrapesada.
Pero la madera vale no vale nada.
Claro, ¿entendés?
Ahí no
cierra. No está funcionando.
Exacto.
No, ahí no.
Tenía que ser, además, divisible, ¿sí? Ajá. Donde no se pierda el valor.
Claro.
Ahora vamos a ver que, bueno, con el oro y la plata, que cuadran bárbaro con estas características, empezó a ser un problema, uh-huh. porque no podía ser joya al ser mercancía. También tiene que ser homogénea. Y acá empezaba el gran problema de estas mercancías. No eran todas iguales.
Ah, homogénea quiere decir que eso, que sean todas iguales.
Exactamente. Uh-huh. Y además tenía que ser de oferta limitada. Y es eso, que sea limitada, o sea, que no sea exceso, que sea infinita, uh-huh. es lo que le da valor.
Ah, mirá vos.
Sí, así empezó esta historia. Por estas características, estas mercancías, las bolsitas de sal, las cabezas de ganado, mismo los caracoles, fueron, digamos, dejando su uso y se reemplazó por el oro y la plata.
Claro.
¿No? Que nosotros acá con nuestra historia, con el virreinato y toda la cultura inca del Cerro de Potosí, uh-huh. tenemos bastante noción al respecto porque, bueno, después, creo que mañana o en esta semana, vamos a hablar de qué pasó acá en América puntualmente del dinero. ¿Sí?
Buenísimo.
Luego, pero ahora la pregunta es cómo pasó de esa mercancía al papel
claro.
que nosotros conocemos. Resulta que en la Edad Media, en un banco de la feria, estaba sentado un señor, que también se le puede decir joyero, que decía, al ver que la gente iba y venía con tantos metales, dijo, bueno, yo te los guardo.
Sí.
Yo te los guardo, así no vas con todo esto, y te doy un papelito. Te doy un papelito que diga, bueno, vos me diste tantos lingotes de oro, tantas monedas de plata, bla, bla, bla. Perfecto. La gente iba con su papelito. Ahora, después iban a hacer una compra, volvían al señor, al orfebre, buscaban sus metales,
claro.
iban a hacer la compra y después volvían. Y el señor se dio cuenta, va, los señores, ¿no? Che, que van y vienen todo el tiempo.
También.
Es como...
No es tan práctico.
No es tan práctico. Y ahí empezó a decir, bueno, voy a decir un papelito que respalde lo que vos tenés y que con ese directamente vas a poder hacer la transacción. No es necesario uh-huh. que te lleves el metal. Con este papelito
ya
va porque yo doy fe de que vos tenés ese oro. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál
¿Qué
fue
pasó?
El problema? Que se empezó a emitir más papelito que oro.
Ah.
Charán, charán. Y ese fue un problema que después nació. Y así nacen los bancos.
Ahí. Claro.
No, porque dice, bueno, vamos a tener alguien que controle esa emisión del billete. Uh-huh. No, yo te estoy haciendo como un resumen.
Claro.
Súper ligero, ¿no? Nacen los bancos centrales, que son los únicos, ¿sí? Que...
Que están autorizados para emitir
Exacto.
esos billetes.
Y después claro. vino el dinero fiduciario, que es el dinero legal más el dinero bancario.
Ajá.
¿Sí? Que ambos son aceptados como medio de pago. Fíjate cuando ahora con la pandemia se hacen un montón de pagos mediante internet, que digamos no
sí.
hay dinero real.
Físico, real.
Pero lo que hay sí es confianza, porque es un medio aceptado por todos.
Mirá qué bueno.
¿Sí? Y para cerrar, Vero, te pregunto, ¿sabes cuál fue el dinero más rico a lo largo de la historia?
No, ¿cuál?
El cacao.
El cacao. Para mí sigue siendo, sigue siendo. A mí si me cambias algo por cacao, sí, te lo
Ahí
doy,
está.
Acepto.
Los aztecas
sí.
intercambiaban.
Sí, sí, sí. Qué bueno.
Cacao.
Qué buena esa época. Nos pasábamos ahí comiendo cacao. Bueno, le preguntamos a las chicas y a los chicos, ¿para qué piensan que sirve el dinero? Y si ya se manejan solas o solos con el dinero. A ver qué nos dicen.
Yo creo que el dinero sirve ponerle para comprar algo. No creo que tenga otra función. Si yo tengo dinero, lo uso para comprar cosas.
El dinero sirve para pagar y comprar cosas.
Y sirve para comprar comida, podés comprar una casa, o los ladrillos y el cemento para hacer la casa. Y podés comprar lo que vos quieras, porque te puedes comprar un celular, una cama, un pantalón, cualquier cosa.
Yo uso plata para comprar comida en el kiosco del colegio.
Me manejo sola y muy bien con dinero. Para comprar ropa o juguetes o lápices.
hacerlo sola y muy bien. Siempre hay que controlar el vuelto, chicos, ¿eh? Así chicas, es. Hay que estar atentos así cuando nos dan el vuelto. ¡Qué bárbaro!
Así es, ahí es donde aparecen las matemáticas también, claro, ¿no? Literal, ahí explícitas, sí, en una compra y venta.
Ahí hay que estar atento, atenta. ¿Alguna vez hiciste un intercambio así?
Un trueque, ¿un sí? ¿Trueque? Sí, claro. Bueno, figuritas así a full. Con mis amigas hoy en día hacemos de ropa.
¿Ah, sí?
Sí. Cuando ya hay que vaciar el placar, nos juntamos y sí, hacemos trueque.
Te cambio así ¡yahoo! Esta remera por este buzo. Ah, me encanta.
Exactamente, la gratiferia le decimos.
Qué bueno, qué buena onda. Bueno, atención porque ahora vamos a hablar, como siempre, con un especialista.
Eruditos y eruditas del saber. Acá comienza la entrevista para aprender.
Chicas y chicos, presten mucha atención porque es Mariana Luzzi quien nos ha dado la posibilidad de hacerle varias preguntas. Mariana es socióloga, investigadora en el CONICET, profesora en la Universidad Nacional General Sarmiento, ha publicado numerosos trabajos sobre redes de intercambio, crisis monetarias, usos y representaciones sociales del dinero y el impacto de los procesos de financiación en los hogares. Así que le hicimos un montón de preguntas. Escuchen, lo primero que le preguntamos a Mariana fue: ¿qué estudia la sociología del dinero?
¿Alguna vez te pusiste a pensar cómo es que esos pedacitos de papel de colores que tenemos en el bolsillo o en la billetera sirven para comprar cosas? ¿Qué los hace diferentes de, por ejemplo, los billetes que a veces vienen en los juegos de mesa o los que usamos en primer grado para aprender matemática? La sociología del dinero estudia justamente eso, cómo las distintas sociedades producen sus monedas, cómo van cambiando a lo largo del tiempo, ¿y qué condiciones son necesarias para que las monedas funcionen para comprar, para pagar, para contar? Pero también la sociología se interesa por cómo circula el dinero dentro de una sociedad, cómo lo usamos, cómo pensamos sobre el dinero, por ejemplo, para qué cosas pensamos que no debe usarse y para qué cosas sí, y cómo participa de nuestra vida cotidiana. Porque aunque el dinero es uno solo y pensamos que siempre el mismo, las maneras de usarlo son muchísimas y no siempre quieren decir las mismas cosas. Por ejemplo, las personas solemos usar el dinero de distinta manera según cómo lo hayamos conseguido. No gastamos igual un billete que nos encontramos tirado en la calle que la plata que ganamos trabajando. O en una casa no se consideran iguales todos los gastos que pueden hacerse con el dinero. Algunos serán más importantes, otros menos. De analizar esos variados usos sociales del dinero y de ver cómo ellos intervienen en nuestras relaciones con otros, se ocupa la sociología del dinero.
Mariana, ¿nos podrías contar cómo podrías explicarle a los chicos y a las chicas por qué el dinero no es solo una moneda de intercambio y por qué se dice que el dinero es un conector social?
Cuando nos preguntamos qué es el dinero, enseguida pensamos en para qué lo usamos. En primer lugar, el dinero nos sirve para comprar cosas y para cobrar las cosas que vendemos o para recibir una remuneración por el trabajo que hacemos. También nos sirve para cumplir con ciertas obligaciones que tenemos como miembros de una comunidad. Con plata pagamos impuestos o pagamos, por ejemplo, la asociación a un club. Pero para que esas dos cosas puedan funcionar, el dinero tiene que ser algo más, que en realidad viene primero. Cada moneda es una unidad que nos sirve para contar y, en consecuencia, para establecer precios y valores. En Argentina, esa unidad es el peso. Pensado así, el dinero es una especie de herramienta que nos sirve para hacer cosas. Pero en realidad es mucho más que eso. Las y los sociólogos del dinero decimos que es un elemento que nos conecta como miembros de una misma sociedad, que nos vincula entre nosotros y a la vez nos define como pertenecientes a una comunidad. Pensémoslo en la vida cotidiana. No importa si vivimos en una gran ciudad, en un pueblo o en el campo, en el norte o en el sur, todas y todos usamos el mismo dinero para pagar y para que nos paguen. Tenemos los mismos billetes en el bolsillo que van pasando de mano en mano, de negocio en negocio, de casa en casa, como ningún otro objeto en nuestra sociedad lo hace.
Qué interesante, ¿no? Pensar el dinero de esa manera. Sí. Cuando recién decía que los billetes van pasando de mano en mano, viste que siempre te dicen, lavate las manos que tocaste plata.
Total.
Que es así como el billete, como va circulando por todas partes, es como que siempre hay que tener ese cuidado, ¿no?
Ahí va.
Bueno, le preguntamos a Mariana, además de todo esto que nos está contando, ¿por qué a ella le parece importante pensar el dinero desde esta perspectiva?
El dinero entonces es un elemento importante en las relaciones sociales, de nuestro vínculo con otros en la sociedad. Eso significa que está presente de muchas maneras en nuestras vidas, no solo cuando compramos o vendemos cosas en un negocio o en la calle, o cuando trabajamos y nos pagan por eso. A veces el dinero es una forma de expresar solidaridad, como cuando hacemos una donación para ayudar a alguien que lo necesita. Otras es un medio para establecer lazos de cooperación y hacer comunidad, como cuando aportamos plata para hacer algo entre todos. El dinero también puede ser un modo de lograr otras cosas, por ejemplo, la subordinación de los otros, de señalar diferencias de poder, como cuando alguien soborna a una persona para que ésta haga algo o para que no diga algo. En todas esas ocasiones hay un dinero que pasa de unas personas a otras, pero en cada una quiere decir algo distinto. Prestar atención a esas diferencias es importante para entender las relaciones sociales y por eso es que es importante esta perspectiva.
Qué bueno, cuántas cosas, ¿no?, del dinero que no habíamos pensado.
Sí.
Gracias a Mariana Lucy, que fue quien nos respondió a todas esas preguntas. Ella es socióloga, investigadora en el CONICET y profesora de la Universidad Nacional General Sarmiento. Y recién hablábamos de que hay que lavarse las manos después que uno toca dinero y en realidad hay que cuidarse siempre.
Es importante cuidarse. Vos también podés hacerlo. Lavate las manos con agua y jabón. Usa alcohol en gel. Mantén una distancia mínima de 2 metros. Usa tapabocas siempre. Ventila los ambientes. Evita tocarte la cara con las manos. Al virus lo combatimos entre todas y todos. Seguí cuidándote.
Eso, acá en la Radio Escuela nos seguimos cuidando, por supuesto. Y ahora nos vamos ya mismo a la clase de plástica.
Hola chicos, chicas, Cecilia, Vero, ¿cómo están todos y todas? ¿Bien? ¡Sí! Bueno, qué raro esto de hablar de arte y dinero. ¿Suena raro? ¿Un poquito? Bueno, pero yo enseguida cuando me surgió esta pregunta, ¿para qué se usa el dinero? Empecé a pensar que alguien tiene que diseñar los dibujos que están en los billetes, ¿no? ¿Ustedes lo habían pensado? Bueno, el tema es este. Siempre que sale a circulación un nuevo billete, antes convocaron a un artista para que haga el dibujo de ambos lados del billete, ¿sí? Y también, cuando sale una nueva moneda, invitan a un artista, ¿sí? Convocan a un artista para que diseñe esa moneda, porque la moneda tiene un relieve con una imagen. Así que la primera propuesta que les voy a hacer hoy es a que cada uno y cada una en su casa, ¿les parece? Suena divertido, ¿no? Y después, también, si hablamos del mercado del arte, porque las obras de arte también se compran y se venden, y a veces se venden a unos precios muy altos, ¿sí? Hay todo un mercado del arte, por eso hay tantos museos, galerías, galeristas, curadores, festivales de arte, ferias de arte, son todos lugares y espacios que hay en todo el mundo para vender y comprar obras. ¿Y cómo se le pone el precio a una obra? Bueno, es bastante relativo porque depende de un montón de cuestiones, de con qué técnica está hecha, del tamaño que tiene, de qué artista la hizo, de si ese artista era reconocido o no, de si el artista está vivo o está muerto, de si ese artista recibió muchos premios o no, si está de moda. Bueno, hay un montón de cuestiones que entran en juego para ponerle el precio a una obra de arte. Pero por otro lado, hay un montón de arte que es público y colectivo, y ese arte está fuera del mercado, bastante democrático y que está al alcance de todos y todas. Por ejemplo, muchos de ustedes deben tener dentro de sus escuelas murales que tal vez hicieron profes de arte o también los pueden haber hecho los mismos estudiantes, ¿sí? Bueno, esos murales que están en las escuelas pasan a ser obras de arte públicas y colectivas que están al alcance de todos y todas los que entren a la escuela. Lo mismo en la calle, pensemos en las plazas, los murales que hay en muchas estaciones, en calles, en casas, en algunas paredes. Muchas de estas obras sabemos quiénes las hicieron y muchas otras obras son anónimas, ¿sí? Si pensamos, recordemos un poquito, el año pasado en Radio Escuela le hicimos un montón de notas a mucha gente que se dedica justamente al arte público. Les recuerdo, hablamos con Ana Almeida, Mónica Corrales, Marila Tarabay, Alejandra Seme. son un montón de artistas muralistas. Si pensamos un poquito más y hacemos memoria, Corrientes, ¿sí? Corrientes capital, es la ciudad de los murales esgrafiados. Así que si salimos a caminar por las calles de Corrientes, es como caminar por un museo a cielo abierto. Y son todas obras de arte público. En Formosa pasa algo parecido. En Formosa se hace el Encuentro Nacional de Muralistas, así que hay un montón de obras para todos y todas. Empiezo a pensar en artistas y se me ocurre las chicas del GAC, que es el grupo de arte callejero que han hecho desde hace muchos años, vienen trabajando con intervenciones gráficas en la vía pública, en relación a los derechos humanos. Puedo seguir hablando de muchos y muchas artistas de nuestro país. Nuestro país tiene una gran, gran trayectoria en lo que es el arte público. Así que mi propuesta para hoy es a que todos y todas nos convirtamos en artistas públicos y diseñemos afiches, ¿sí? Los afiches los podemos diseñar en papel, pueden tener un texto o solamente imagen, pueden ser simplemente una frase alegórica o una frase de reclamo, ¿bien? Y la idea es que estos afiches después charlen en la escuela a ver si los pueden exponer, ya sea en los pasillos, en las aulas, e intervenir el espacio de sus escuelas, ¿sí? Otra forma también con la que pueden hacer los afiches es con stencil. Stencil es la técnica de armar primero una plantilla en un papel o un cartón y después, por ejemplo, con acrílico, témpera y una esponjita, estampamos esa imagen de la plantilla en muchos papeles. Así que podemos hacer imágenes múltiples, seriadas. ¿Se animan? Bueno, si se animan, me encantaría que después nos llamen y nos cuenten cómo les fue con esa exposición de afiches en sus escuelas. Saludos a todos y todas.
Hoy estamos preguntándonos para qué se usa el dinero. Es la consigna de este día en Radio Escuela, Ceci.
Así es. Y bueno, voy a dar un par de tips para salir a comprar.
Sí.
O sea, los precios, primero una aclaración. Para quienes deciden los precios, que es un tema complejo,
sí,
son un montón de personas. Son un montón de personas de distribución, o sea, es el mercado,
claro,
principalmente, que no es el mercado, el lugar físico donde vamos a comprar la fruta. No. Es un lugar teórico que se basa en la oferta y la demanda. Eso por un lado. O sea,
sí,
hay muchos participantes desde que se produce la primera semilla,
claro,
hasta que llega a nuestras manos algún producto.
Uh-huh.
Un montón de variables que influyen en el precio. Pero a la hora de ir a comprar, hay tres cuestiones matemáticas que está bueno tener en cuenta.
Ay, a ver.
Una es estimar.
Sí.
¿Qué quiere decir? Voy a hacer compras al supermercado. Sí. Bueno, primero voy más o menos haciendo una cuenta mentalmente,
claro,
para no llegar a la caja y tener que devolver algún producto, ¿verdad?
Claro.
Eso es estimar. Ni
sí,
más ni menos. Bueno, este vale
bien
tanto. Y ahí vamos haciendo las sumas mentalmente.
Uh-huh.
Después, redondear.
Sí.
Sí. Por ejemplo, si yo tengo que comprar dos productos, uno sale 18,90 y otro 15,40, yo, por ejemplo, digo 19,
claro, 16.
16, ajá, o mismo 20.
Ah.
Porque por más que es un peso más, en la cuenta yo me manejo mucho mejor haciendo con múltiplos de 10,
sí, es verdad,
que con 9, que es más complejo.
Más difícil.
¿Sí?
Sí.
Eso es redondear. Y después comparar. Por ejemplo, vos, Vero. ¿Vos vas a hacer compras?
Sí.
Si vos compras el papel higiénico, ponele.
Sí.
¿Qué mirás a la hora de comprar?
Y miro que tenga 80 metros.
Ah, bien.
¿Cuántos? O sea, claro, la cantidad
de metros.
O sea,
mirás la calidad del producto.
Claro, ¿cuántos rollos vienen?
Bien.
Y, sí.
Claro.
Bueno,
claro,
ahí vos estás comparando cantidades. Ni
claro.
Yo, por ejemplo, lo que hago es ver en la etiqueta,
sí,
cuánto sale el metro de papel higiénico.
Ah, más difícil.
No, porque vos, todas las etiquetas dicen cuánto vale el metro.
Ah, me
tengo que
fijar.
Ya sabés,
sí,
cuál es, ahí ya sabés si va a ser más caro o más barato.
Claro, depende. Por 80, por 60.
Después si tienen 80, 70 metros es otro cantar.
Claro.
Pero el precio, ahí lo podés comparar.
Es como el kilo de carne. Si yo voy a comprar una carne que está envuelta, me fijo cuánto vale el kilo de carne.
Exactamente, exactamente.
Es lo mismo, claro. Qué buenos esos datos, ¿eh?
¿Viste?
Tres tips buenísimos para ir a hacer las compras. Bueno, ahora nos tenemos que ir. Capaz que hacer las compras.
Exactamente.
¿No? ¿Agradecemos?
Sí, a Martín del Colegio de Lepiane, a Jessica de San Cayetano, Enrico de Santa Fe y Sebastián del Colegio San Cayetano de La Plata.
Muchas gracias que participaron en el Radio Escuela de hoy. Nos vamos como siempre escuchando una canción. Dinero. Nilo del Monte.
Porque con dinero yo hago lo que quiero. Porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero, porque con dinero yo hago lo que quiero,
lo que quiero,
porque con dinero yo hago lo que quiero.
Lo que quiero.
Dijeron que el dinero no era bueno, que te hacía más tacaño que tu abuelo. Pero mira, yo te voy a ser sincero, pues muchas cosas buenas puedo hacer con el dinero. Puedo darle de comer al callejero, puedo regalarle flores a la gente que yo quiero, darle agua de beber a 606 millones de personas que siguen teniéndose en el mundo entero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero. Porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero. Porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Escucha, a mí me gusta el dinero, porque puedo comprarme todo lo que yo quiero. Puedo vivir mi vida viajando por el mundo y con el arte revolviendo el hormiguero. Y el problema, mira, no es el dinero. El problema es quien lo tiene y sigue comprando fuego, mientras hay niños que no saben ni escribir, que no tienen que comer y que se acuestan con miedo. ¡Qué miedo! Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero. Porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero. Porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Imagina un día donde no exista la sed, donde el hambre no habite en el planeta, y yo pueda usar mi dinero para el bien, para mí y para usted también. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero. Porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero. Porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero. Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero, que a mí me gusta el dinero. Porque con dinero yo hago lo que quiero, porque con dinero yo hago lo que quiero.
Llegamos al final del programa. La Radio Escuela de sexto y séptimo grado se despide por hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.